Empezamos con el Grupo Parlamentario Socialista, que dispone de 15 minutos, y para ello comienza la intervención la señora Alarcón García.
Buenos días. Buenos días, presidenta. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Buenos días, señor consejero. Buenos días, equipo de la consejería, muy particularmente a mi colega Pedro Soto. Y muchas gracias por la oportunidad. Bien, yo, después de esta introducción, que es muy breve, tengo que decirle que yo me encuentro un poco en el día de la marmota, porque además de que volvemos a un proceso muy extremadamente ágil para poder debatir todo el presupuesto, es decir, que vamos a ventilar un presupuesto en escasamente 5 días, cuando la memoria nos fue facilitada en medio del puente y de esta consejería, otras todavía no han llegado, sugerimos desde el grupo parlamentario que se pospusiera el debate al lunes para poder tener un poquito de tiempo y revisar la memoria. Sin embargo, aquí vamos al corre que te pillo, pero no solo eso, nosotros vamos a ir en esta comisión, pero es que ustedes van, porque yo vi el otro día simplemente la memoria que nos presentaron y ponía memoria presupuesto 2021 y dije, uy, ¿esto qué es? Corríjanlo del documento que ha llegado a esta Cámara, que yo desde luego en mi poder lo tengo, pero eso sería lo formal. Hay muchas más cosas que se reiteran y que además ustedes, hoy mismo su comparecencia, ha dado como nuevas y sin embargo ya estaban en la anterior memoria. No sé si se debe a que querían llegar, pero el cortar y pegar no siempre funciona. Bien, entrando en la materia, yo lo que le tengo que decir es que usted anuncia en su... Ha anunciado, aquí lo ha dicho también, se ha ocupado de él, pero las distintas ruedas de prensa insisten mucho en la rebaja de los tributos que usted proporciona a través de este nuevo presupuesto. No solamente eso es una falsedad, sino que además es un populismo de derecha directamente. Usted decir que se rebajan los impuestos, esto está claro que capta titulares, compra voluntades, paga favores, pero sobre todo lo que es más importante es que usted juega con la ilusión de la gente pensando que van a pagar menos, cuando van a pagar menos, y como ahora veremos, solo unas pocas personas, no exactamente las que ustedes nos señalan, pero sobre todo usted ni explica ni a quién, ni cómo, ni a costa de qué se produce esa ventaja. Es muy fácil apreciarlo. Si, tomando los datos de los cálculos de Gesta, a quien ya hemos visto comparecer aquí, en absoluto la rebaja de la tarifa del impuesto sobre la renta favorece a las rentas más bajas. No, señor consejero, no. Mire, para la renta de base liquidable de 20.200 euros, el ahorro es de 27,05, mientras que para las rentas individual, sin cargas familiares, de base imponible, de 60.000, la rebaja es de 170,93, porque además se produce un efecto acumulado de todas las reducciones de las tarifas anteriores. ¿Esto qué significa? Pues mire, que su rebaja significa que le afecta un 0,13 a la renta media, liquidable 20.200, mientras que a las rentas de 60.000, las liquidables, se le rebaja en un 0,28, más del doble. Si esto es beneficiar a los que menos tienen o a la renta media, venga usted y me lo explique, porque de luego la microsimulación a mí no me sale. Pero además, ¿por qué ustedes no facilitan en la memoria el beneficio que representa, el beneficio fiscal que representa la bajada de los tramos en la tarifa? No lo presentan. Ustedes presentan las deducciones en la cuota autonómica, pero no presentan cuál es el beneficio fiscal de la reducción en la tarifa. Esto es porque lo han cortado y lo han pegado. En fin, ustedes señalan que el coste de las deducciones es de 6,93 millones de euros y de las deducciones autonómicas. Pero, y luego usted habla de, hoy aquí ha dicho 15, en rueda de prensa dijo 13 deducciones autonómicas. ¿Por qué no va desglosando deducción por deducción lo que representa para la ciudadanía? Esto ya lo hacía, en la anterior memoria lo hacía, o sea, es un día de la marmota perjudicada, la marmota, ¿no? Sin embargo, ustedes no lo hacen, sí lo hacen con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Hoy nos ha hablado, y también lo hace en su rueda de prensa, de la moderación fiscal de los 365 millones de euros. Pero ustedes se están atribuyendo, esta vez, por primera vez, las bonificaciones del Estado. Mire, señor consejero, yo creo que está ahí llegamos todos. las bonificaciones del Estado dependen de la legislación estatal. Ustedes no se puede atribuir que de ese modo beneficia a los contribuyentes. No, no. Porque usted juega con, en determinadas bonificaciones, asumir las bonificaciones del Estado, por ejemplo, las del IVA y las de los impuestos especiales, y ustedes las cuantifican como bonificaciones de nuestro presupuesto, cuando no lo son. Por favor, solamente consignen en la memoria las bonificaciones que tienen que ver con su capacidad normativa, con su financiación, con su autonomía financiera. Bien, pero además, muy interesante la gran y tan traída deducción por bonificación por donaciones. Ustedes no la consignan, tampoco la consignan los beneficios fiscales, pero es que además repiten una letanía que ya es, la hemos visto, que dicen que no cuantifican esos beneficios fiscales porque dicen porque por su carácter incentivador de este tipo de transmisiones. Vamos a ver, señor consejero, explíqueme usted a mí por qué es incentivador una donación en el grupo 3 y no es incentivador una sucesión en el grupo 1, 2 o en el grupo 1 o en el 2. ¿Qué pasa? ¿Qué es más incentivador cuando va de tío o tía, sobrino o sobrina y no cuando va de hijo a hija? Yo creo que para mí, explíquemelo usted, porque usted se ampara en no sé qué doctrina, será la de la curva de Laffel, que está bastante denostada. Pero esto, y además hay una cosa, ustedes saben perfectamente cuántas donaciones se han producido en el grupo 3 en ejercicios anteriores. Podrían perfectamente hacer una estimación, una microsimulación, como ustedes bien dicen que hacen. Bien, saben también muy bien cómo incrementaron las bonificaciones, cómo incrementaron las deducciones cuando introdujeron las bonificaciones. Ustedes lo que están haciendo aquí es una planificación de la herencia alta, sí, de la herencia de un señor o una señora que no tiene descendencia, tiene un gran patrimonio y en vez de dejarlo en sucesiones y donaciones, en herencia, lo deja en donación. Y así pues planificamos la renta de quien más tiene estas deducciones. Ya lo dijo el otro día en la comparecencia de la comisión, el 85% de las deducciones autonómicas las utilizan las rentas medias, no medias, altas. Por lo tanto, el populismo de derecha, dejémoslo a un lado. Pero, además, ustedes van en contra de la OCDE, del sí, ustedes. Mire, le voy a leer, la OCDE propone un impuesto a la herencia, el último informe del 2021, un impuesto a la herencia que grave el valor de los activos que reciben los beneficiarios con una exención para las herencias de bajo valor. Esto lo dice la OCDE, que me parece que no es ni populista ni de izquierda. Pero además también, a lo mejor lo que ustedes tienen que hacer es modificar la Constitución, ya que tienen tanta habilidad en modificar en esta Cámara los reglamentos, etcétera, pues insten. Yo lo que haría sería presentar una enmienda a la Constitución y eliminar el principio de progresividad que lo dice el artículo 31.1 de nuestra Constitución. Bien, esto es lo que tiene que ver con los ingresos. No voy a entrar en la financiación que le ha ocupado a usted largo rato en su exposición, no voy a entrar en el tema de financiación autonómica, le haré alguna pregunta ahora más tarde, pero, en fin, cojamos el estudio del Consejo Económico y Social, donde usted dice que la deuda nuestra se debe a la infrafinanciación. Bueno, pues esos estudios, hechos por colegas nuestros de los que estamos en esta sala, hablan del 20 o el 30 como máximo. Bueno, no voy a entrar porque creo que no quiero consumir. Pero lo que sí es que en estos presupuestos que ustedes nos presentan, ya se lo dijimos y se lo vamos a repetir cada vez que podamos, tiene una ejecución irresponsable. ¿Por qué ustedes, cuando presupuestan, no cumplen con lo que presupuestan? ¿Por qué se dejan aproximadamente en gastos de capital un 50% sin ejecutar? Claro, en gastos corrientes no pueden, aunque también se dejan sin ejecutar, pero en gastos de capital, que son los que reactivan la economía, lo que inyectan dinero en la economía, ¿por qué ustedes se dejan esas cifras tan engordadas? Capítulo 6, 30% de ejecución de obligaciones reconocidas. Transferencias de capital, 41% sin ejecutar. Bueno, bien, sin hablar de la descomunal deuda pública que usted se la atribuye, como antes dicho, a la infrafinanciación, pero sin embargo ya le hemos dicho que no y también se lo repetiremos. Necesitamos la friolera de 1.522 millones de euros para pagar intereses y capital de la deuda, que en un 30%, siendo muy generosa, se debe a su mala gestión. Bueno, ¿y qué le parece que nos presente el presupuesto sin informe de impacto de género? sin entrar en lo que dice el Fondo Económico Mundial, sí, sí, abra los brazos. Están incumpliendo una ley orgánica, están incumpliendo una ley regional, están incumpliendo el MAIN del 2015. Pero es que además, ¿sabe lo que es? ¿Usted sabe lo que no están haciendo y qué están haciendo 13 comunidades autónomas? Presentar un presupuesto con ley, con informe de impacto de género. ¿Sabe qué comunidades autónomas son? Yo se lo voy a decir. Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Navarra. 13 comunidades autónomas que presentan todos los años su informe de impacto de género cumpliendo con la ley orgánica y también con algunas suyas propias. Por favor, explíqueme y no siga la estela de su anterior consejero. Bueno, pero también ustedes no paran de decirnos, de denostar a nuestro presidente. Pues mire ustedes, solamente la región de Murcia tiene futuro, financieramente hablando, con el salvavidas, porque estamos ahogándonos con esa deuda del gobierno de España. Y eso a pesar de la deslealtad de este Gobierno y particularmente de su presidente, el señor López Mira. En el 22, los fondos extraordinarios que recibirá el Gobierno van a superar los 800 millones de euros. En los presupuestos generales del Estado, para el 2022, se recogen inversiones por importe de más de 723 millones de euros. El Gobierno de España invierte en la región de Murcia casi tres veces más que el Gobierno regional. Casi tres veces más. Eso a pesar de su deslealtad absoluta. Jamás un gobierno de España ha apostado tanto por nuestra región. Bueno, país también si entendemos que no se nos pueden enmendar los presupuestos, no se nos puede enmendar el estatuto. Bien, con esta comparecencia lo que quiere el Partido Socialista es estar a la altura requerida, a la altura de nuestras circunstancias y contribuir a la mejora de este presupuesto. Cuando el año pasado presentamos 122 enmiendas y no aceptaron ninguna. No obstante, nosotros vamos a seguir aquí intentando mejorar este presupuesto. Para ello, tenemos una serie de preguntas que nos gustaría formularle y que espero que usted pueda solucionar. A ver, primero de todo, ¿por qué no se presenta el cuadro de beneficios fiscales desagregado al máximo nivel en todos los tributos? Segundo, ¿por qué no se incluyen los montantes relativos a la rebaja de los tipos del IRPF entre los beneficios fiscales? Tercero, ¿cuál es el volumen de donaciones realizadas por el Grupo Tercero y la cuota tributaria del Grupo 3 en el 2021? Cuarto, hemos apreciado distintas incongruencias dependiendo de si se utiliza un documento u otro. El techo de gasto, usted nos dijo que era de 5.410,3 millones de euros, pero, sin embargo, en el presupuesto de gastos que usted nos formula aquí y nos trae, aparece con 5.403,18 millones de euros. ¿A qué se debe esa diferencia? Además de incongruencia, según usted, el sistema de financiación autonómica nos proporciona 3.325,8 millones de euros. Sin embargo, en los presupuestos generales del Estado, la cifra es de 3.412 millones de euros. Las tasas del juego, ¿ustedes la han eliminado? ¿Dónde están? Nos gustaría que nos diera esa información. ¿Cuándo van a realizar las estadísticas? Y otra cuestión, y le dejo paso a mi compañero. Ustedes hablan de fraude, la lucha contra el fraude fiscal. Nos gustaría saber cuántas personas se han inspeccionado, la oficina que van a poner, que ya se anunció el año pasado, y también nos gustaría saber el dato cuál ha sido el dato de la financiación autonómica que usted nos ha referido en su comparecencia y si lo es por habitante ajustado. Siento. Gracias.
Gracias, señor Alcón. Señor Espín,